pues, ministro, venga, antes de que se nos vaya, por favor, el tema de la reforma a la salud regresa. Cuatro proyectos van a competir en el Congreso de la República. Sobre esto, ¿qué expectativa se tiene?
Bueno, una última. Recordemos algo importante, porque es que los virus mutan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un clado 2 acá, pero la variante es un clado 1. ¿Qué sucede? Mira, para explicarle a la gente, nosotros hemos venido, hoy el COVID que tenemos es un COVID muy diferente al que tuvimos en el 2019, y hemos tenido que estar cambiando permanentemente de tipología del virus, porque los virus mutan muy rápidamente. Entonces, las vacunas que estamos usando hoy de COVID son muy diferentes a las que usamos en este momento. El BBX es hoy diferente que el que estamos usando, muy diferente al que tuvimos a partir del 2019 en el mundo. Entonces, por eso es que es fundamental, porque al mutar los virus también tiene que irse rápidamente cambiando las vacunas. Esto no es una situación fácil para la comunidad internacional, para las farmacéuticas, para los laboratorios. Entonces, por esa razón es que se necesitan tantos estudios, ¿cierto? Eso no es y por eso fue que en un momento dado, al mundo entero le causó la pandemia todo esta situación, porque no habían vacunas, ¿cierto? Hubo que trabajar de una manera supremamente rápida, a tal punto que casi pues uno queda un poco sorprendido, porque una vacuna normalmente dura hasta 10 años en sus estudios. Aquí hubo que hacer algo supremamente rápido. Entonces, yo lo que quiero dejarle tranquilidad a la gente es que estamos siguiendo los patrones claros y definidos de las estrategias que emanan de la Organización Mundial de la Salud, y que hemos reactivado absolutamente todas las diferentes acciones que hemos tenido contra la viruela símica durante estos últimos 2 años. Entonces, cualquier cosa iremos informando, y vuelvo y repito, seguiremos muy juiciosamente, claro, como siempre lo ha hecho el país, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, y al día de hoy podemos darle tranquilidad a la gente, en el sentido de que en América, en toda América, hoy en toda América, hasta hoy en toda América, no se ha detectado que nosotros tengamos el grado 1, y pues podemos estar, sí, exactamente, una cepa de virus, la clado 2 está aquí desde hace 2 años, la clado 1 está en África y hasta ahora no ha sido reportado. Perfecto. En el continente americano. Ahora, de los temas de las reformas, pues a mí me alegra mucho que se estén presentando proyectos de reforma de la salud. Porque, ¿qué es lo que demuestra esto? Yo no he querido entrar en controversia, porque pues primero lo desvirtúan a uno cuando uno habla. Muchas veces desvirtúan lo que uno dice. Las polémicas lo único que traen presentan son conflictos. Lo único que me alegra mucho es que si usted ve que en el Congreso hay 4 reformas, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos nosotros razón cuando decimos que hay necesidad de hacerle reforma a la salud. Hasta los enemigos más los más grandes opositores a este gobierno, que nada les gusta del gobierno, que nunca van a aceptar nada de que el gobierno esté haciendo adecuadamente, hasta ellos saben que hay que hacer una reforma. Lo único que hay en el contexto nacional son leyes. En el 2008 la Corte Constitucional nos dijo qué había que hacer, no lo hicimos. 2008, María Camila. 2008, desde el 2008. Después hay una ley muy importante que es lo que estamos tratando de replicar en todo el territorio, con algunas limitantes de tipo presupuestal y también porque hemos perdido mucho tiempo, que es la ley 1438 del 2011. Hace un énfasis muy claro en la atención primaria, en el modelo de salud basado en la prevención, promoción y atención primaria. Inclusive habla de los equipos básicos que hoy estamos trabajando para poder tener unos 10.000 equipos básicos. Eso representa unas 80.000 personas, que con los equipos que hemos logrado concretar con los alcaldes y gobernadores podríamos llegar a unas 100.000 personas, llegando a los territorios más vulnerables del país. Eso está en la ley 1438, ¿no es cierto? Está la ley estatutaria. La ley estatutaria es 1751 del 2015. Estamos en el 2024, 9 años después, 9 años después. Yo tuve reunión el día de ayer con la academia y con los sindicatos. La academia fue enfática, reúne un número hoy muy importante de diferentes tipos de organizaciones. Queremos de la mano con ustedes, estamos de acuerdo con ustedes en una gran cantidad de artículos, en otras podemos tener diferencias. Pero estamos de acuerdo con ustedes. Primero, nos dijeron que hay que hacer una reforma. Segundo, que queremos que se reglamente. Ellos no hablaron de reglamentar, sino desarrollar la ley estatutaria de salud, que hace 9 años la aprobó el Congreso y no la hemos puesto, ni la hemos desarrollado, ni la hemos puesto en acción. Entonces, me alegra mucho que se presenten todos estos proyectos, porque lo que queda demostrado es que nosotros tenemos la razón cuando hemos insistido que hay que hacerle una reforma al sistema de salud y que lo que está bien lo que mantengamos, inclusive lo mejoremos, y lo que no está funcionando para muchas personas. Voy a decir algo, vengo de unos recorridos yo trato de salir por lo menos una o dos veces a la semana para tener contacto directo con las comunidades. En este momento, por ejemplo, encontrar un municipio que tiene 35 puestos de salud, ¿no es cierto? En el recorrido que hice ayer por 5 municipios en Colombia, habían más de 60 puestos que existieron hace 10, hace 20 años, que están ahí, que no hay que recuperarlos. Esos puestos de salud funcionaban, tenían una promotora, tenían una enfermera, llegaban los médicos, atendían la odontología, la psicología, la medicina. Hay que volver a recuperarlos. Por ejemplo, un caso concreto, viajé la semana pasada a Río Sucio, eso queda en Caldas, en donde que es muy céntrico, y habían 18 puestos de salud. Existen los puestos. No pudieron volver allá los hospitales porque no tienen cómo pagar los médicos, ni las enfermeras, ni hacer la atención que tienen que hacer en la zona rural. Entonces, barrios enteros en Bogotá, y usted le puede preguntar a la comunidad de los barrios de alcaldías menores, como el caso concreto de Ciudad Bolívar, de algo tan céntrico como Barrios Unidos. En Barrios Unidos cerraron 5 importantes centros de atención médica. Lo mismo sucede, más de 10 en Ciudad Bolívar. Cuando usted va a San Cristóbal, entonces encuentra, por ejemplo, que el puesto de salud de La Victoria se cerró. La gente reclama esos servicios porque les toca que a muchos, inclusive, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, recorrer toda la ciudad y llegar al norte para poder ser atendidos en muchos casos.
Sí.
Entonces, me alegra mucho es saber que entienden perfectamente bien las gentes de las diferentes organizaciones políticas y de las organizaciones sociales y científicas de que hay que hacer una reforma. Vamos a ver ¿Qué logramos concluir en beneficio de todos los colombianos?
Sí, señor ministro, los congresistas que han radicado estas reformas alternativas han dicho que buscan encontrar consensos, incluso si es posible que se tengan en cuenta algunas de sus propuestas y hasta quizá puedan ser acumulados algunos de estos proyectos. Pero esto no se podría si la reforma entra con mensaje de urgencia al Congreso. Y pues yo le pregunto, entiendo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya anunció que se radicará la reforma a la salud la próxima semana. ¿Entrará con mensaje de urgencia y se discutirá por la comisión primera, le pregunto, o por la comisión séptima?
Primero, el gobierno hasta ahora no ha decidido exactamente si es la semana entrante. Probablemente todo podría ser, pero lo que sí puede quedar claro es que cuando usted mira y revisa los proyectos de ley que han presentado los diferentes sectores, pues inclusive algunos de ellos son casi una copia de lo que nosotros tenemos en muchos de sus artículos. Digamos, estamos ahí, ahí está todo consensuado en un gran número de inquietudes. Aquí se dio una información que no era cierta, era que nosotros íbamos a acabar a las EPS. El mismo presidente de la República nunca dijo que se fueran a acabar las EPS, inclusive hizo una reunión con el presidente, con el expresidente César Gaviria, con el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, y la gobernadora Dilian Francisca Toro del Partido de la U cuando era presidenta ella del Partido de la U. Y quedó supremamente claro, inclusive de ahí salió algo supremamente importante, que era el nuevo nombre que iban a tener las EPS, que llamaban Gestoras de Salud y Vida, que a mí personalmente me parece un buen nombre, y no fue pues de ninguna manera una propuesta nuestra. Creo que fue el sector liberal. Nosotros hemos venido recogiendo todas las inquietudes y por supuesto también tenemos pues una decisión muy clara, por ejemplo, de que todas las EPS hoy no están cumpliendo con los preceptos para poder hacer el aseguramiento financiero. Yo no sé por qué algunos pretenden insistir en eso. Hoy no tienen capital, no tienen reservas, no tienen patrimonio. Entonces, pues no cumplen desde el punto de vista financiero, pero estamos diciendo, sean aseguradoras de salud. Yo voy a seguir en mi misma EPS. A excepción de que pues quiera retirarme, pero no es mi intención. Entonces todos los colombianos van a seguir con sus EPS transformadas en gestoras. Segundo, hemos dicho, no está bien y ya se demostró fehacientemente de que la integración vertical es un problema. Entonces, y en eso estamos todos de acuerdo, retirar la integración vertical. Todos estamos de acuerdo que debe haber giro directo, que hay que pagarle es a quienes prestan el servicio, porque para qué hacer una intermediación y mandarle los dineros a las EPS y las EPS con su criterio le pagan el día que quieren y cuando quieren y como quieren a quienes han prestado el servicio. En eso también estamos de acuerdo. En fin, hay una cantidad de cosas en las cuales estamos de acuerdo. Entonces, pues miraremos en qué podemos seguir consensuando.
Entiendo.
Por ejemplo, ahí están las firmas de las dos grandes asociaciones de EPS, ACM y Gestar Salud.
Entiendo.
Firmando el acuerdo, porque la nueva reforma que estamos presentando, de 48 artículos, se reduce a una tercera parte de lo que teníamos anteriormente. Todas las EPS estuvieron de acuerdo y se consensuaron los 12 puntos. Fueron más de 15 reuniones en las últimas reuniones, porque el año pasado tuvimos todas las reuniones también pues sin poder llegar a un consenso, pero este año tuvimos 15 reuniones, 11 de ellas en el ministerio con miembros de nuestras organizaciones políticas, con nosotros como ministerio, con miembros de la Comisión Séptima del Senado, y se llegó a un acuerdo con esas 11 reuniones, más de 80 horas. Posteriormente hubo otras reuniones, sí, para completar 15 reuniones en Palacio, ¿no es cierto?, en la presidencia, uh-huh, y se firmó un acuerdo.
Sí.
Entonces, si hoy algunas de las personas que firmaron con puño y letra esas decisiones y ese consenso, pues es importante que mantengan la palabra, porque ahí está escrita, ¿cierto? Entiendo. Entonces nosotros hemos llegado con un gran consenso de diferentes sectores. Lo que quede faltando, miraremos si sí podemos llegar a un acuerdo o no. Muy seguramente no podremos llegar a todo, a un acuerdo, porque vuelvo y repito, hay intereses de que no pase ninguna reforma que el gobierno esté planteando, uh-huh, eso lo sabemos, uh-huh, pero entonces ya en su sapiencia el Congreso de la República, las mayorías tendrán que decidir sobre qué es lo que en definitiva debe quedar en esta reforma. Y vuelvo, uh-huh, y repito, el que todo mundo, todas las organizaciones hayan presentado una reforma demuestra claramente que todos están de acuerdo que tiene que haber una reforma. Vamos a ver entonces qué sale del Congreso. Ojalá podamos sacar una reforma que en este momento es fundamental ante situaciones complejas y difíciles que no solamente está afrontando la salud, sino que está afrontando el país en situaciones de tipo financiero, que cuando, pues por supuesto, se presentan estas dificultades, pues sufren todos los sectores.
Claro.
Lo que sí quiero dejar muy en claro para que tu información, que es que el señor presidente de la República ha favorecido fundamentalmente el sector de la salud, a tal punto que el año pasado creció la salud en un 29%, el presupuesto de salud, que este año podemos estar alrededor del 17-18% de crecimiento de recursos de la salud, ¿no es cierto? Para que quede claro de que se está haciendo un grandísimo esfuerzo, a pesar de que todos sabemos que ha habido que hacer recortes dentro del presupuesto general de la nación, pero que se ha mantenido, inclusive con unos aumentos muy por encima.
Entiendo.
De 9.2 de la inflación el año pasado, se aumentó en 29% los ingresos de los recursos de la salud. Y este año, que probablemente la inflación va a estar alrededor del 5%, hay un aumento ya en el presupuesto del 17%, que puede terminar siendo alrededor del 18-19% a final de año. Entonces, esto para que quede supremamente claro.
Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conversando sobre la viruela del mono, asegurando que la OMS aún no ha dado esa indicación de vacunación masiva, que hay que tener tranquilidad, sobre todo porque cepa o el clado 1, que es el clado genético, que es una agrupación del virus que ha evolucionado durante décadas y que presenta distintas cosas genéticas, pues no ha llegado a América Latina, muchas gracias, no ha llegado en toda América. Y también conversando sobre el tema de la reforma a la salud. Ministro, gracias por haber estado con nosotros en W Radio.
Y gracias, Camila, un saludo especial para todos y cada uno de sus radio oyentes.